Estás escuchando SBS en español. Australia. Y arrancamos hora 13 en nuestro país. Tras una semana de disputas internas bastante públicas, el Partido Nacional confirmó el fin de semana que apoyará al primer ministro en un camino a seguir para alcanzar la meta de cero emisiones netas para 2050. Esto representa un avance para Scott Morrison antes de su viaje a la crucial cumbre climática global de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en Glasgow. Flanqueado por sus ministros, el viceprimer ministro Barnaby Joyce dijo a la prensa ayer domingo por la tarde que su partido finalmente había alcanzado una postura en cuanto a los objetivos climáticos de Australia.
We are in support of a process going forward that would
Apoyamos un proceso con miras hacia alcanzar un objetivo de emisiones para el 2050. Obviamente, eso depende de lo que veamos en la presentación del gabinete y cómo refleje las conversaciones y los acuerdos que tendré con el primer ministro, decía Joyce.
El anuncio se produjo tras una semana de disputas internas dentro del Partido Nacional sobre el impulso del gobierno para fortalecer los objetivos climáticos de Australia en respuesta a la creciente presión internacional. Algunos diputados de los nacionales no habían respaldado la meta de reducción, argumentando que los objetivos de emisiones más estrictos perjudicarían a la Australia rural y regional. El apoyo del Partido Nacional allana al fin el camino para que el primer ministro Scott Morrison ratifique un compromiso formal en la cumbre climática de las Naciones Unidas en Glasgow, o sea, la COP26 que arranca a finales de esta semana. El no conseguir ese apoyo habría representado, de hecho, una gran vergüenza internacional para Morrison. Y tras conocerse el anuncio, por esto el primer ministro se mostró muy complacido en su cuenta de Twitter, donde escribió, y cito, reconocemos que este ha sido un tema desafiante para los nacionales. Agradezco al viceprimer ministro por su liderazgo y a sus colegas por su considerado apoyo. Respeto mucho el proceso que han emprendido para llegar a esta decisión, escribió Morrison. Recordemos que los diputados nacionales se reunieron durante 2 horas el domingo por la tarde para aclarar las condiciones de su acuerdo de principio. Sin embargo, Barnaby Joyce aún no ha querido revelar las condiciones que impuso a sus aliados liberales de la coalición gobernante, diciendo que los acuerdos son privados. Sin embargo, se sabe que parte del acuerdo es que los nacionales han ganado una posición adicional en el gabinete. Mientras Joyce continúa esquivando tener que revelar los pormenores del acuerdo, el viceprimer ministro se esfuerza por enfatizar que los nacionales habían negociado un resultado mucho mejor para la Australia regional en materia de política climática de lo que se tenía anteriormente.
And so I would say to people in regional Australia, I understand completely.
Le diría a la gente de las regiones de Australia, entiendo completamente algunos de los sentimientos que tienen, entiendo completamente las sospechas que albergan, pero les digo tan seriamente como puedo que no hay negociación posible si nos mantenemos al margen de las conversaciones. No hay forma de que podamos lidiar con ellos, más allá de reverberar y hacer eco de sus preocupaciones, desde un punto de total y absoluta irrelevancia, decía Barnaby Joyce.
Por su parte, el subdirector de los nacionales, David Littleproud, calificó las discusiones como pragmáticas y dijo que el acuerdo apoyará a la Australia regional ahora y en el futuro.
Today, our party room respectfully got to a position of securing.
Hoy nuestra discusión interna del partido llegó a un acuerdo respetuoso en el que aseguramos los empleos regionales a futuro, pero también los haremos crecer. Haremos frente a nuestros compromisos internacionales, pero nos aseguramos de mantener salvaguardas y protecciones con el fin de garantizar que todas las personas en las regiones rurales de Australia puedan participar, ya sea para proteger su trabajo actual o involucrarse en las nuevas tecnologías. La hoja de ruta tecnológica que ha elaborado el ministro Angus Taylor nos da la tranquilidad de saber a dónde nos pueden llevar esas tecnologías, particularmente en lo que respecta a la protección de los trabajos existentes que están allí y cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a incrementar los puestos de trabajo a nivel regional, decía Littleproud.
Mientras tanto, el líder laborista Anthony Albanese afirma que el gobierno debe hacer públicas las condiciones del acuerdo entre los nacionales y los liberales.
What's extraordinary isn't that Scott Morrison isn't in the room where decisions are being made about.
Lo que es extraordinario no es solo que Scott Morrison no estuviera presente en la sala donde se tomaron las decisiones sobre el futuro económico y ambiental de Australia, es que el pueblo australiano está siendo excluido incluso de lo que está en la agenda de ese debate. El pueblo australiano no está teniendo información sobre lo que está en esa lista de exigencias de los nacionales. ¿Cuál es la respuesta a esa lista? ¿Cuál es el debate que está ocurriendo? Es como si no tuviera nada que ver con los liberales, pero tiene todo que ver con ellos, decía Albanese.
Asimismo, el líder de la oposición criticó que la conversión tardía del gobierno a la causa climática sigue siendo poco convincente.
Every state and territory government, every major business.
Todos los gobiernos estatales y territoriales, todas las empresas importantes del país, la Federación Nacional de Agricultores, el Consejo Empresarial de Australia, todos han superado ya ese debate sobre el cambio climático y aquí vemos a un gobierno que una vez más sigue rezagado en cuanto a ese debate en vez de liderarlo, decía Albanese.
Sin embargo, la líder del Senado del Partido Nacional, Bridget McKenzie, quien recordemos es una de las parlamentarias que había sido más vocales en cuanto a las consecuencias políticas que enfrentaría Morrison si no llegaba a un acuerdo con su partido nacional en materia climática antes de llegar de viajar a Glasgow, ella ha defendido el proceso interno de su partido.
I'm also very proud to be part of a political movement which doesn't shy away from the tough questions.
Estoy orgullosa de ser parte de un movimiento político que no rehúye las preguntas difíciles y que durante los últimos 10 días ha defendido a nuestra gente que normalmente vive muy alejada, fuera de la mirada o consideración política, que solo cuentan con el apoyo de un pequeño grupo de personas en el Parlamento que defienden sus necesidades e intereses frente a una gran cantidad de opiniones divergentes, decía McKenzie.
Esther, algunas voces críticas han puesto en entredicho cómo los diputados de los nacionales están reteniendo de alguna manera en sus manos el poder de decisión sobre cuál es el compromiso final de Australia en la lucha contra el cambio climático.
Sí, cierto. Y esta mañana precisamente he conversado sobre esto con el politólogo de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma. Y nuestra conversación he empezado preguntándole precisamente sobre este asunto, para que valorara el hecho de que los nacionales estuvieran dominando políticamente este proceso de toma de decisiones sobre los objetivos de emisiones de gases contaminantes de Australia y cómo dejaba esto al Partido Liberal de Morrison.
Sí, yo creo que han tenido una voz desproporcionada. También se entiende por qué han tenido la voz desproporcionada, ¿no? Creo que lo que hay que mirar es por qué tienen esa voz desproporcionada, ¿no? Y es la distribución de su electorado. Los nacionales pues están distribuidos precisamente en distritos más agrícolas, más rurales, que dependen más del carbón, y eso explicaría pues obviamente que estos MPs pues sean más reacios, pero por una simple razón, si quieres, que sería la de la supervivencia electoral. Si tú eres un MP en el cual bajo tu mandato se pierden X cientos de trabajos o X miles de trabajos, lo vas a tener difícil para renovar, ¿no? Y hay una cosa curiosa que creo que hay que tener en cuenta, que no solo se aplica en el caso de aquí de Australia, sino que suele suceder en política, básicamente en prácticamente todos los países, ¿no? Que es lo siguiente: todos nos pensamos que si el partido en el gobierno lo hace bien económicamente, se verá recompensado. Lo que la evidencia nos dice a nivel comparado es que lo que sabemos es que los gobiernos suelen ser penalizados si no lo hacen bien. Pero incluso cuando lo hacen bien, eso no les garantiza que sean beneficiados, ¿sabes? Entonces, como que pues una estrategia, desde una perspectiva conservadora, lo que estos MPs lo que quieren hacer es, obviamente, minimizar la pérdida de empleos, y por eso yo creo que se hacen. Ahora, esto a tu pregunta, ¿han capturado el debate? A mi modo de ver, sí, y ahí al Partido Liberal le ha faltado valentía. Y creo que ahora los movimientos de las empresas es lo que les está dando a entender y decir, chicos, esto hay que moverlo.
Claro, ha habido una presión social y económica de, bueno, de, en parte de la población y en parte de, como dices, de empresas, incluso de asociaciones de agricultores que estaban empujando para que esta decisión se tomara lo antes posible. Sin embargo, no conocemos todavía los detalles de esta negociación con el gobierno de Morrison. Bueno, sabemos que tendrán una nueva posición en el gobierno, un nuevo ministerio, el Partido Nacional, pero están siendo muy secretistas con cuáles son los otros acuerdos, las otras partes del acuerdo por las que le están dando el apoyo. ¿Tú crees que es justificable este secretismo que hay ahora mismo?
Bueno, yo creo que por, como dice el, no sé si es el Evangelio, ¿no?, de aquello de por sus actos os conoceréis, mi punto va a ser, van a decir que pues van a acceder al asunto de lo que tú bien apuntabas, de un nuevo ministerio, pero la cuestión es cuánto de esto es confesable. Quiero decir, cuánto luego de los siguientes acuerdos a los que lleguen sean públicamente confesables en el siguiente sentido. Imagínate que para todos los seats, para todas las circunscripciones en las cuales los nacionales hay, pues de repente les van a caer X millones de dólares más en inversión. O sea, si tú haces eso público, como trade-off, eso es munición muy clara para asientos que estén muy no decididos todavía entre los liberales y los laboristas. ¿Me explico? Si de repente hay una parte que se saca beneficio simplemente por eso, pues ahí te quedas en una posición de desventaja, con lo cual se comprende que intenten hacerlo lo menos transparente posible. Ahora, en el medio plazo, en el corto, la cuestión aquí es de qué plazos estamos hablando, ¿no? Creo que todavía quedan unos meses para las elecciones, pero la cuestión es cuánta de esa información la sabremos antes de estas, ¿sabes? Y es ahí, si de repente nos enteramos, pues como ya hubo el escándalo aquel de las grants deportivas que tuvo precisamente la Bridget McKenzie en su momento, pues entonces a ver cómo se puede jugar. Dicho esto, aquí lo que tenemos que entender cara a las elecciones es que son 150 peleas, o 151, pero esas 151 nos van a interesar tal vez 15, donde ahí pueden haber 15, 20, donde pueden haber cambios, ¿no? Luego van a haber asientos que son claramente liberales, o claramente nacionales, o claramente laboristas, y ahí no hay mucho que hacer, porque está cerrado prácticamente de antemano.
Sin embargo, afecta a la falta de transparencia en una democracia como la australiana, ¿no?
Sin duda, y obviamente yo creo que hay que plantear dos planos. Uno, el que tú dices precisamente, de esto es objetivamente negativo para la democracia porque falta transparencia y eso es negativo. Dicho esto, ¿cuán duro puede ir el Partido Laborista contra esto? Está por ver, porque si de repente de algunos de esos distritos están en el margen, ¿sabes? Tampoco puedes ponerte a criticar muy crudamente los acuerdos a los que se lleven, porque pues vas a tener que hacer campaña. Con lo cual, mi punto es, pues bueno, los laboristas se van a morder la lengua más de lo que les gustaría, y esperemos que desde los medios de comunicación en este caso pues se denuncie lo que tú bien apuntabas, que es, obviamente, es un escándalo. No me queda la menor duda. Pero dudo que los laboristas hagan una gran campaña sobre esto, precisamente porque en algunos casos van a precisamente buscar algunos de sus asientos y no pueden ir a decirle al votante al cual critican, por así decir, luego pedirle el voto. ¿Me explico? No pueden ir a criticar a ciertos distritos y luego les van a pedir el voto allí.
Ya. Y, Fran, respecto a la posición de Australia en el panorama internacional de cara a la cumbre del clima, Morrison ha sido criticado porque no había decidido todavía si iba a acudir a esa cumbre o no hasta el último minuto. Y luego, pues, su objetivo de emisiones netas para el 2050 también es criticada porque muchos países van ya a tener la mira en el 2030. Los verdes, incluso los verdes en Australia, dicen que este 2050, este retraso en los objetivos del clima es como un nuevo negacionismo del cambio climático. ¿Cómo crees tú que van a ver los demás países a Morrison y cómo va a quedar la reputación internacional de Australia?
O sea, y esa es una muy buena pregunta, pero yo creo honestamente que a esta gente no les preocupa eso. O sea, mi modo de ver, y es una perspectiva muy realista y tal vez incluso descarnada, te preguntan, te preocupan en tanto en cuanto te penalizan, ¿no? Si ahora la Unión Europea de repente te dice, bueno, te voy a meter unas sanciones o no vas a negociar conmigo o no vas a poder comerciar conmigo, entonces sí se lo van a preocupar. Pero yo en ese sentido, ¿sabes? Quiero decir que me da la sensación que en muchos casos, de mi perspectiva, es, bueno, la imagen del país. Pues sí, la imagen del país es importante, pero aquí a Morrison no lo votan en Indonesia, a Morrison lo votan aquí, lo votamos aquí. Entonces, ¿cuál es su estrategia dominante? Pues el señor va a decir, mira, su discurso va a ser, no se van a perder empleos o lo que sea. Entonces, a nivel internacional, ¿qué es lo que yo veo? pues la única cuestión es analizar cuál es el sistema de incentivos y de penalizaciones. Y es ahí, en las penalizaciones, donde yo creo que te pueden hacer daño. Y es ahí donde creo que la comunidad internacional, lo que como cualquiera de estos se defina, ¿no? Porque no es lo mismo la India que la Unión Europea, cómo vayan a reaccionar. Y ahí es donde sí creo que se podrían tomar medidas mucho más serias. Y también desde una perspectiva de competencia, quiero decir, si tú y yo competimos el uno con el otro, pero tus estándares son mucho más altos que los míos, obviamente que yo voy a poder producir pues, más barato o más de otras maneras, ¿no? Pero si tú estás siguiendo unos parámetros, tú estás siguiendo unas reglas y yo no las estoy siguiendo, hombre, pues qué menos que haya un gran árbitro que nos diga, bueno, pues esto no se puede, no podemos comparar A y B solamente por el producto final, sino por el proceso. Y es ahí donde creo que deben ir los esfuerzos, ¿no? O premiar, si quieres ponerlo de otra manera, o premiar al que hace las cosas como se debe.
Ferran Martínez Icoma, politólogo de la Universidad de Griffith en Queensland, muchísimas gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Radio SBS.
A vosotras, un gusto como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.